todos estos pensamientos que pasan por nuestra mente a lo largo del día, en el transcurso de un solo día, los eruditos dicen que hay un mínimo de 45,000 pensamientos que pasan por nuestra mente a lo largo del día. 45,000 a 50,000 pensamientos pasan a través de nuestra facultad de entendimiento, lo que llamamos aquí la mente, ¿no? Y metido de por medio en esta lista de 45,000 o 50,000 pensamientos, hay un sinnúmero de cosas, ideas, deseos, anhelos, opiniones, ¿no? Perspectivas, datos, estamos escuchando, ¿no? Las noticias, estamos recibiendo información de todo tipo a través del internet, estaciones de radio, ¿no? En relación con revistas y periódicos, hay a lo largo de un día, es como si estuviéramos bombardeados, hay un sinnúmero de cosas, desde información, datos, detalles, perspectivas, opiniones, hasta problemas, ansiedades, ¿no? Que también ocupan nuestros pensamientos. De igual manera como peligros, ¿no? Y en el contexto, nadie quiere salir de su zona de comodidad para meterse en una zona de peligro, pero esos peligros nos rodean, ¿no? Y no podemos protegernos de esos riesgos, lo vimos en otro estudio, es una pérdida de tiempo, ¿no? Tratando de protegernos de tantas cosas, no estamos diciendo que seamos negligentes o descuidados, pero lo que estoy diciendo, hay personas cuya mente se ocupa de todo tipo de peligros, ¿no? De todo tipo de riesgos a lo largo del día, no pueden quitar de su mente los riesgos y los peligros, ¿no? Hay otras personas cuya mente está ocupada con planes, con proyectos, con propósitos, ¿no? Y a lo largo de su día, hasta en la noche, no se pueden dormir porque están pensando en esos proyectos, ¿no? De que pudieran fallar, de que me hace falta esto, aquello, lo otro para llevar a cabo mi plan. De igual manera, fantasías de todo tipo, sueños y fantasías, como vamos a ver más adelante, ocupan nuestra mente, ¿no? Y nuestros pensamientos. Y la facultad que Dios nos ha dado, esta facultad que nosotros entendemos como la imaginación, ¿no? Vamos a discutir un poco sobre lo que está pasando a ese nivel con estos pensamientos. Pero el punto es, esto es así. Y a la vez, hay que decirlo, estos pensamientos que ocupan nuestra mente a lo largo del día afectan el cómo nos sentimos. Obviamente, lógicamente, afectan nuestros estados de ánimo. Tienen un efecto directo sobre nuestras emociones, ya sea de contentamiento y felicidad, ¿no? O otro tipo de emociones, ¿no? Pero el punto es, estos pensamientos afectan nuestros estados de ánimo, nuestras emociones. Y aquí lo voy a poner, y todo esto tiene un efecto sobre nuestro cuerpo. Claro que sí, el sistema inmunológico incluso, ¿no? Hay una relación, muchos médicos lo afirman, hay una relación directa entre la salud de una persona y sus pensamientos. No estamos diciendo que todas las enfermedades sean el resultado de pensamientos negativos, como lo afirman otros, pero lo que estamos diciendo es, todo esto afecta nuestro bienestar a nivel emocional, a nivel físico, incluso, lo vuelvo a decir, el sistema inmunológico, ¿no? También es afectado por estos pensamientos. De igual manera, estos pensamientos influyen sobre nuestro carácter, ¿no? Sobre nuestra personalidad. Y en ese sentido influyen la conducta, el carácter, la espiritualidad, ¿no? De la persona. Esos pensamientos van formando nuestro carácter a lo largo de nuestras vidas. Y este paquete es algo tan importante, ¿no? Entenderlo. Porque todos nosotros vamos formando hábitos, ¿no?, de pensamiento. Hábitos, ¿no?, que se llaman pautas de pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay formas y maneras en que nos hemos acostumbrado, tú y yo, a pensar. Y estos hábitos de pensamiento van formando lo que los médicos y los científicos llaman sendas, caminos, como si fueran sendas por donde pasa la información, ¿no? O caminos por donde pasan todos los enlaces, ¿no?, que están en nuestro cerebro. Y lo que sucede con la formación de estos hábitos, sendas, caminos, pautas, formas de pensar, es lo siguiente. Esto va convirtiéndose, como vamos a ver, en algo automático. En algo automático. En el punto que estoy señalando aquí, lo que sucede es no tan solo instintivo, sino casi de manera automática, ¿no? Vienen ciertos pensamientos, ¿no?, y reaccionamos, ¿no?, de manera casi inconsciente. Damos la bienvenida a estos pensamientos porque se han ido formando estos hábitos y pautas, ¿no? No tan solo de conducta, sino aquí estamos hablando de lo que produce la conducta, los pensamientos, ¿no? Y en este sentido, hay que entenderlo. El Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, ¿no?, hay una larga lista de textos que hablan de este asunto. Busquen ustedes en Lucas 6 para que veamos un comentario de nuestro Señor Jesús. Estos pensamientos que se van formando como hábitos, si son negativos, escuchen, si son tóxicos, si son negativos, si son pensamientos venenosos, tendrán un efecto pecaminoso sobre nosotros. Y por otra parte, si son pensamientos, es Lucas 6, si son pensamientos saludables, si son pensamientos sanos, aquí no estamos hablando simplemente de todo este lío de los pensamientos positivos, ¿no?, que tú los puedes usar, eso es la psicología humana, ¿no? Pero hay algo de verdad en la relación entre los pensamientos, ¿no?, y el comportamiento y la conducta de una persona, ¿no? Y aquí lo vemos en el testimonio de nuestro Señor Jesús. En Lucas 6 lo tienen en el versículo 45, el buen hombre es la persona regenerada. Del buen tesoro de su corazón saca bien, ¿no?, saca lo bueno. Y la contraparte, el hombre inconverso, no regenerado, no nacido de nuevo, ¿no?, que no ha sido convertido a Cristo, ese es el hombre malo. La idea no es que hay personas y buenas por sí solas, no. Todos somos malos y hasta que seamos convertidos a Cristo comenzamos a ser, en cierta medida, personas diferentes, personas mejores o personas buenas en el proceso de santificación, sí. Pero dice, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo o el mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y esto lo vemos con estas personas criticonas, chismosas, ¿no?, que, como veremos en otro estudio, que demuestran, que revelan lo que es la condición verdadera de su corazón. No pueden hablar bien, como vamos a ver más adelante, casi de nadie. Pero apuntan otro texto que afirma lo mismo, y hay muchos. Aquí estoy seleccionando por el tiempo tan solo algunos. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre es, vean, buena medicina. El efecto que yo tenía aquí de los pensamientos sobre las emociones y sobre el cuerpo es lo que el texto señala. El corazón alegre es como buena medicina. Hará bien como medicina. Esa es la traducción moderna. Mas el espíritu quebrantado seca los huesos, ¿no? Y esta fórmula de secarse los huesos, ¿no?, habla lo mismo, ¿no? Es el efecto de lo que una persona piensa sobre su salud y su cuerpo. Y de la misma forma, ¿no?, el corazón alegre, ¿qué es esto? Si los pensamientos son sanos, Si los pensamientos son saludables, tendrán un efecto como si fuera medicina. El efecto no es así, fisiológico directo en sí, pero es como si fuera así, ¿no? De igual manera como los pensamientos egoístas, los pensamientos narcisistas, los pensamientos soberbios, tendrán un efecto dañino, de eso no hay duda. O sea, tendrán un efecto peligrosísimo sobre la persona. De igual manera, vean, de igual manera como los pensamientos de amor, los pensamientos de bondad, los pensamientos de ternura, de ayuda, de apoyo, ¿no? Tendrán también un efecto saludable, un efecto bueno, un efecto edificante sobre la vida de esa persona. Esto es así. No tan solo los psicólogos, pero la palabra de Dios, en donde tenemos toda la verdad, ¿no?, afirma esto. Lo vuelvo a decir. Los pensamientos de amor y bondad traen un efecto. De igual manera, los pensamientos egoístas, narcisistas, ¿no?, egocéntricos, producen su efecto. Y esto lo vemos en lo que ahora vean. En lo que pensamos acerca de nosotros mismos y acerca de los demás. Todo esto es crucial. Ah, y el cómo piensas acerca de ti mismo, que no te sobreestimas, ese es el texto, ese es el tema, ¿no? Es una parte crucial, el primer punto en el dominio propio, ¿no? Y como veremos, ah, y esto afecta misteriosamente lo que piensas acerca de otros. Lo que pasa por tu mente cuando piensas, como vamos a ver más adelante, la etiqueta que le has puesto a otros, ¿no? Estos pensamientos son importantísimos. Y los pensamientos, hay que entenderlo, lo vuelvo a decir, se fortalecen por medio de la repetición continua, la repetición constante. Son como la música que no puedes apagar. Esa canción puede ser de la música, peor si es ranchera, pero puede ser, ¿no? La música que no se quiere apagar en tu mente, ahí está, si te despiertas en la noche, ahí están. Y si son los rock and rolleros, los del rock pesado, te sientes como si tu colchón se moviera y estabas dormido, ¿qué pasó? Pero estos pensamientos se fortalecen por medio de la repetición constante de pautas, ¿no? Lo que se llaman sendas de pensamiento, hábitos de pensamiento. Los médicos dicen que un solo pensamiento puede producir 400 billones de reacciones químicas, electromecánicas, biológicas, fisiológicas, comenzando en tu cuerpo, en los circuitos, ¿no?, de tu memoria, en el disco duro. 400, ese es un tema tremendo, es una parte de la misteriosa forma en que funciona la memoria humana. No tiene un índice, no tiene un directorio, ese es otro asunto, simplemente lo estoy mencionando. Y dicen que un solo dato de información puede tener docenas de miles de circuitos y contactos que pasan por tu cerebro. Y estás tratando de acordarte del nombre de alguien o de detalles acerca de algo que pasó, y así te estás moviendo y no se abre el índice. No dice, ah, por fechas, como en la computadora, ¿no? La búsqueda es por el alfabeto, A, B, C, D, o es por, y tú estás tratando de acordarte de la palabra que no se te ocurre, ¿no? Pero el punto es, billones, es lo que dicen. Con la repetición de pensamientos, billones, ¿no?, de sendas se van formando en tu cerebro. Escuchen lo que estamos diciendo. Ahora vamos al tema. ¿De dónde vienen estos pensamientos? Es lo que nos va a ocupar en el resto de este sermón. ¿De dónde procedan mis pensamientos? ¿No? Ahora vamos a dar el día de hoy tres respuestas. Tres respuestas, ¿no? Ahora la primera es la que estamos señalando. En una forma, es lo que sigo diciendo. Muchos de nuestros pensamientos son, escuchen la palabra, automáticos. Automáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de nuestros pensamientos son automáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que son el resultado de lo que estamos diciendo, lo que estamos señalando. Son reacciones basadas en pautas mentales que tú y yo hemos ido formando a lo largo de nuestras vidas. Consisten de todo un paquete de memorias, percepciones, creencias, puntos de vista, ideas, conceptos, actitudes que hemos ido formando con el paso del tiempo a lo largo de nuestras vidas, ¿no? A lo largo de cada día los 10,000 momentos, ¿no? que van formando nuestra experiencia cotidiana y los momentos críticos, trascendentales de la vida, ¿no? También se combinan para formar estos pensamientos automáticos, ¿no? que producen muchos pensamientos, ¿no? Que pasan por nuestra mente, son producidos automáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no es algo arbitrario lo que está pasando. Estos pensamientos no surgen de la nada. No. Son algo que tú y yo hemos ido formando. Y revelan mucho acerca de nosotros, como tantos versículos lo dicen. El hombre bueno, del corazón bueno, saca buenas cosas. ¿Qué es esto? Revelan lo que están en sus deseos, anhelos, ¿no? Desde preocupaciones, temores, esperanzas, creencias, emociones, estados de ánimo. Estos pensamientos revelan lo que está pasando más a fondo en nuestro corazón. Pero lo vuelvo a decir, surgen en forma tan automática. Si yo digo, no lo vamos a hacer aquí, pudiéramos haberlo hecho, habríamos tardado todo el sermón con eso. Si yo digo una sola palabra, el innombrable, no lo puedo evitar. Esa palabra está grabada en mi mente, no puedo. Pasó por la mente de cada persona presente una reacción automática. Tan solo escuchando la palabra o el nombre de esa persona. Los pensamientos automáticos corrieron, ¿no?, a la velocidad de, así lo voy a decir, de la luz, ¿no? Sin discutir eso. Y hay muchas personas cuyos pensamientos automáticos, escuchan, se apoderan de sus mentes. Estas personas se sientan, llegan a un momento dado, sin entenderlo, se sientan como si fueran prisioneros de estos pensamientos. O como si estos pensamientos automáticos, como veremos más adelante, como si estuvieran efectuando un tipo de secuestro exprés en su mente. En Romanos 8, la palabra de Dios nos dice que la gente inconversa, su mente carnal se ocupa tan solo de las cosas carnales. Ponen sus mentes a pensar en las cosas de la carne, no pueden pensar en otra cosa. Y ahí no es secuestro exprés, no es como si fueran prisioneros de sus propios pensamientos, eso es todo lo que hay en su interior. Carne, la naturaleza humana pecaminosa es lo que quiere decir la palabra carne. Entonces, sus pensamientos tienen que ser pecaminosos, tienen que ser negativos, tienen que ser venenosos. Así demuestran su naturaleza carnal. Esas personas que sus pensamientos siempre están criticando, siempre están juzgando, siempre están opinando. Y misteriosamente, como veremos más adelante, creen que tienen razón en todo. Caramba. Nunca se les ha ocurrido que pudieran estar equivocados. No, estas personas pretenden saberlo todo. Y tienen razón en todo. ¿A de veras? Es su mente carnal, pecaminosa. Sí. De igual manera, vean, esos pensamientos pecaminosos consisten, es un paquete, ¿no?, de dudas y cuestionamientos en un contexto religioso, como veremos de hoy en 8. De igual manera como otras personas en donde sus pensamientos automáticos no están dudando, no están cuestionando, no están criticando, no están juzgando, sino se están preocupando. Son pensamientos de desconfianza, de preocupación, de miedo. Se apoderan automáticamente de la mente de estas personas. De igual manera, como en todos sus casos, pensamientos de rebeldía, de desobediencia, de desafío a la ley de Dios. Y esta idea que hemos repetido tantas veces, lo vimos en el estudio anterior, estas personas piensan, la ley de Dios está en contra de mi libertad y en contra de mi felicidad y en contra de la... Estos son pensamientos de rebeldía, disfrazados como si fueran otra cosa. Pero ahora véanlo, acabo de decirlo. Ahora lo vamos a discutir. Un ejemplo clásico de estos pensamientos automáticos es lo que, lo vuelvo a decir. En forma automática, la mayoría de nosotros, si no todos, creemos que tenemos razón. La mayoría de las personas sentadas aquí el día de hoy piensan que tienen razón en casi todo. Sus pensamientos, sus opiniones, la pura verdad, tienen razón acerca de todo. Es increíble. Surgen temas ajenos, políticos, socioeconómicos. Y creemos que, resulta que somos expertos en cuestiones políticas, socioeconómicas, ¿no? Surgen preguntas acerca de eventos, ¿no?, que están pasando en el mundo y pudiéramos tener ideas y opiniones, ¿no? Pero resulta que, no, lo que yo digo es verdad. Yo tengo la razón en todo. ¿Ah, de veras? O cuando se trata de otras personas. Vamos a expresar nuestra opinión, nuestro juicio, nuestro veredicto acerca de otras personas. Como si fuéramos competentes jueces de sus acciones, sus motivos, sus razones, su condición espiritual. Y tu opinión es, lo que tú opinas acerca de todas las personas, al expresar tu veredicto, tu juicio, tienes razón tú. O en relación con uno mismo. Bien, todo esto sucede en forma automática. Creemos que tenemos razón en casi todo, y en mis planes, ¿no? En mis propósitos. Yo tengo razón. Y las decisiones que tomo, siempre tengo razón. Así pensamos en forma automática. Mis sueños y mis deseos son ¿Son la voluntad de Dios para mí? Y así va este asunto en relación con temas tan importantes como la religión. Medio mundo piensa que tiene razón en cuestiones religiosas de todo tipo. Y si comenzamos a hablar de la verdad, el destino eterno, la palabra de Dios, el evangelio de Dios, Dios mismo, su naturaleza, su carácter, misteriosamente medio mundo, casi cada persona piensa que tiene razón. Esto lo vemos en los pleitos en los cuatro evangelios, con los judíos llegando, con la intención de prenderle una trampa, con la intención de enredar a Cristo, con la intención de contradecir al maestro, con la intención de encontrar algún error o contradicción en su enseñanza, ¿no? Todos ellos creían que tenían razón. ¿Y que Cristo estaba equivocado? No, ninguno de ustedes es el Cristo. ¿Se acuerdan, no? Se levantan los ministros futuros, los que aspiran ocupar un púlpito y tienen que decir a todos, yo no soy el Cristo. ¿Cuál es el punto? Ese es el primer punto. Muchos de estos pensamientos son así. Ven con mucha atención el punto aquí. Por lo tanto, todos estos pensamientos automáticos han de ser cuestionados. Han de ser examinados, han de ser evaluados, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te conduce a creer esa cosa? ¿Qué es lo que te conduce a pensar que esto es así? ¿No te acuerdas de que tu propia memoria es falible, incompetente para decirte la verdad en muchas cosas? Te tiende a favorecer, ¿no? Aún acerca de cosas que pasaron en tu matrimonio, ni te acuerdas. Y ahí está el hombre y la mujer. Ella se acuerda de cosas y él no. Y él también se acuerda de cosas y ella no. Pero ambos tienen razón. Ambos automáticamente se dan la razón. Y al consejero, al pastor, a la persona que les está tratando de ayudar, le quieren convencer de que esto es así. Yo te digo que esto es así. Y automáticamente tú tienes que estar de acuerdo conmigo. Hay que cuestionar todas estas cosas, si son verdad, o simplemente lo que quisiéramos que fuera verdad. No, muchos de esos pensamientos automáticos se han formado a lo largo de nuestras vidas basándose en prejuicios, basándose en opiniones, basándose en puntos de vista, basándose en soberbia. Sí. Son cosas que nos hemos dicho a nosotros mismos tantas veces que ya las tenemos que creer a fuerzas. O pueden ser, como veremos en un momento, cosas que otras personas nos han dicho tantas veces, ¿no? En nuestra adolescencia, en nuestra juventud o en nuestro mundo, ¿no?, de chamba y trabajo. Otras personas nos las han dicho tantas veces que las tenemos que creer automáticamente. O pudieran ser, hay que apurarnos, pudieran ser cosas basadas en nuestro ego. Nada más, es tu ego lo que te hace creer que tienes razón en todo. Es un golpe para tu ego reconocer que estás equivocado. Pero escuchen, en este asunto, escuchen con mucha atención. Hay personas que, en el contexto de lo que estamos diciendo de estos pensamientos automáticos, a veces hay un tipo de diálogo que sucede en la mente de la persona. Y la persona se está hablando constantemente a lo largo del día. Y escuchen, lo que pasa con mucha gente es lo siguiente. Soy malo. Soy malo. Soy tan débil. Se repiten estas palabras. ¿Por qué no puedo lograr el éxito? ¿Por qué nadie me entiende? Ojalá que fuera una persona diferente. Creo que no puedo seguir. Estoy decepcionado comenzando con mí mismo, decepcionado. Ya nada se siente bien. Creo que no puedo aguantar más. ¿Qué es lo que anda mal conmigo? No valgo nada. A veces me odio a mí mismo. Mi vida es un desastre. Me siento sin salida, sin apoyo, sin esperanza. Me gustaría simplemente desaparecer. Pensamientos, palabras que forman un diálogo interno. Y esas palabras se repitan. Mi vida ya no tiene sentido. Es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Hay personas que se hablan a sí mismas de esta manera, día tras día, semana tras semana, de manera automática. Estos son los pensamientos que se apoderan de su mente. De igual manera, por otra parte, hay otras personas y sus palabras son: soy el máximo. Yo soy tan especial. No hay nadie como yo. Soy tan fuerte. Y casi siempre tengo razón, casi incapaz de equivocarme. Y todos me tienen envidia. Soy un ganador, no perdedor, no fracasador. No, yo soy el ganador. Y así a lo largo del día, se están hablando internamente, en forma automática. Y estas pautas, estos hábitos que estoy comentando aquí con esta ilustración, se convierten en formas adictivas, como si fueran un tipo de vicio. La persona piensa así, ¿no? Y lo hemos dicho tantas veces, han venido aquí, vienen aquí cada domingo, mírenme a mí, yo soy esta persona tan especial aquí. Porque eso es lo que se está diciendo a sí misma, esta persona, en sus pensamientos. Por eso se enojan con el que ocupa este púlpito, que se atreva a decir que no. Lo que no creemos, eso, acerca de nadie. Y no debemos creerlo acerca de nosotros mismos, tampoco. Pero esto es un punto, ¿no? Se nos está yendo el tiempo. ¿De dónde vienen estos pensamientos que ocupan nuestras mentes, ¿no? A lo largo del día? ¿De dónde surgen? Fíjense bien en lo que estamos diciendo. El primer punto, pensamientos automáticos invaden nuestra mente. En forma consciente o inconsciente, esto sucede así. Pero ahora, en segundo lugar, escuchen ahora, en segundo lugar, además de esto, hay muchos pensamientos que surgen de esta facultad maravillosa que tenemos de fantasear, imaginar y soñar. Esta facultad, esta capacidad de ver o formar imágenes en nuestra mente, se llama la imaginación, ¿no? La capacidad de soñar, fantasear, la imaginación, que tiene esta capacidad de formar imágenes mentales que se convierten en fantasías. Cuando la persona deja correr su imaginación, y hay que entenderlo, esta capacidad, la imaginación, ¿no?, es una capacidad maravillosa, tremenda, increíble, ¿sí? Es una parte de la imagen de Dios en el hombre, ¿en el sentido de qué? En el sentido de que es una parte de la investidura de dominio, de sujetar, dominar y usar la creación entera para glorificar a Dios. Si es algo creativo, ¿cuán grande es esta capacidad? Es algo maravilloso. Lo vemos en el mundo de la tecnología. No vemos al mirar a un celular y saber que Steve Jobs, en un punto pasado, soñaba con su mente creativa, ¿no?, su imaginación, ¿no?, como si fuera una fantasía, ¿no? Que se convirtió en realidad, en la creación de tecnología, productos, ¿no? Vemos este poder en la construcción de edificios, de muebles de todo tipo. Vemos este poder. El edificio, la casa comienza, ¿no? El plan para desarrollar esta zona de la ciudad o para... Todo comenzó con este poder creativo de la imaginación de un arquitecto, de un ingeniero, ¿no? Y esto para inventar nuevas formas para transportar, nuevas formas para manufacturar, nuevas formas, nuevas maneras para trabajar, ¿no? Es algo fantástico, es algo tremendo, es algo increíble. Cuando se trata de nuevas formas para servir y apoyar, o nuevas maneras para curar enfermedades, ¿cuán grande es ese poder? Lo vemos en el mundo de la ficción, en el mundo del entretenimiento, desde libros de ficción y novelas hasta el cine y la televisión, lo vemos por todas partes. Pero se vuelve algo peligroso. Cuando estás fantaseando, lo estoy diciendo bien, fantaseando, ¿no?, con el dinero, soñando con el poder o el placer o el pecado, lo mismo. Se vuelve peligroso cuando la persona ahí se pone a fantasear, a imaginar, ¿no?, a usar esta facultad como un tipo de escapismo, en donde tú eres el productor, el productor y el director del cine y la película que está en tu mente. Esto es peor que Facebook, peor que tu telenovela en Facebook. No, aquí eres el productor y el director y el actor en el cine, en la película que está en tu mente. Se vuelve peligroso. La peor forma de escapismo. Cuando la gente se pierde en un mundo imaginario, cuando se pierde en un mundo de fantasías. ¿Y cuántas veces habla la Biblia acerca de esto? El corazón del necio se alimenta de necedad, dice Proverbios 15, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? La mayoría de estas tonterías peligrosas están hoy día en la televisión, ¿no? La mayoría de estos pensamientos comienzan primero en lo que vemos nosotros, ¿no?, en donde los televidentes están ahí con sus ojos puestos, ¿no?, en una lista de cosas. Y cuando dan rienda suelta, ¿no?, a los sueños despiertos, a las fantasías, ¿no?, de su propia imaginación pecaminosa, y en sus sueños despiertos se pierden. Normalmente en relación con algo prohibido, anhelando, ¿no? Puede ser la ambición descarada, puede ser la vanagloria, la soberbia, los halagos, la adulación, ¿no?, de personas así, narcisistas, egoístas, ¿no? Y ahí están en sus fantasías, ¿no?, soñando con algún puesto de poder, de autoridad, de importancia. O puede ser en relación con la sensualidad, la avaricia, la soberbia, las concupiscencias de los ojos, de la carne, no tan solo la soberbia de la vida. Se ponen a fantasear sobre todo tipo de cosas. Y ahí se ponen a fantasear, ahí se imaginan como disfrutando de todo lo que su corazón pudiera desear. Se imaginan como nuevamente en los brazos de su amante, ¿no? O los casados ahí, en sus fantasías, se imaginan como casados con otra persona. O se imaginan como si estuvieran disfrutando, ¿no?, el aplauso y la estima de los demás. Se imaginan como ricos, ¿no? En el trasfondo, esto es lo más sencillo, ¿no?, que todo el mundo sabe, ¿no?, cómo esto funciona. Es algo que quisiéramos ser, o quisiéramos tener, o quisiéramos hacer. Lo que está metido de por medio en esto, sí. Y frecuentemente ese es el primer paso hacia un desastre. Misteriosamente todos sus pecados comienzan así. Comienzan así. Los pecados graves en la vida comienzan así. Con pensamientos. Lo hemos escuchado tantas veces, ¿no? que pasan por nuestra mente, nuestra imaginación, ¿no? Esta pantalla, al cerrar tus ojos, ¿no? Y se te aparecen cosas, ¿no? Y tú eres el director del cine, ¿no? Y es de alta definición la pantalla, ¿no? Y estéreo, ¿no? De Dolby 5.K. Mejor que Cinemex. O el otro lugar, ¿cómo se llama? Se me está escapando. No, nadie sabe. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ahora, hay que detenernos aquí unos momentos. No es mucho. Pero hay que detenernos unos momentos con esto. Para decir lo siguiente. Tenía la intención de dar un análisis de los medios masivos de comunicación y la televisión. No lo voy a hacer, el tiempo no lo permite el día de hoy. Quizás volveremos a tocar esto. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Todo esto se vuelve peligroso en muchas formas, ¿no? Porque la gente se expone a muchas cosas a través de estos medios, ¿no? Las imaginaciones de los hombres reciben muchísima ayuda. Las imágenes son más poderosas, ¿no? Que las palabras, que los argumentos, que la discusión, que la razón, ¿no? Todo esto por tantas cosas buenas que todo esto ha traído al mundo, y esto no lo vamos a ver el día de hoy, es otro estudio, ¿no? Es algo que no tan solo proporciona un medio para escapar del mundo real, sino se convierte para mucha gente en un tipo de droga. Es la droga que se enchufa, ¿no? Es lo que dicen los psicólogos, ¿no? Y lo que sucede en esto es la mente se va apagando y la gente se deja llevar por lo que ven, ¿no? En la pantalla. Eso es lo que sucede con los niños, que ahí están con sus caricaturas desde chiquititos, ¿no? Su mente no está reflexionando, no está analizando, no está pensando, no está creciendo, no está madurando, sino lo contrario. Es algo infantil, ¿no? Nosotros lo sabemos. Y no estoy en contra del cine ni la televisión, eso no es el punto. Y tengo un análisis profundo de todo el bien que esto ha hecho en el mundo. No lo vamos a ver el día de hoy. Lo que quiero decir es lo siguiente. A este nivel, lo que sucede es lo siguiente. La gente va perdiendo la capacidad de distinguir. Se olviden de que todo esto pertenece, salvo documentales, noticias o deportes, todo esto pertenece a un reino artificial, fabricado, en donde la realidad es virtual, es digital, es artificial, no es real. Y la gente va perdiendo con el paso del tiempo la capacidad de distinguir entre el mundo cinematográfico y el mundo real, entre el mundo de fantasías, ¿no? Hasta hoy día pueden hacer una película basada en la historia de... Lo hicieron con Margaret Thatcher. La mitad de la película es pura mentira. Y cualquier persona que vivió en ese, o peor con Abraham Lincoln, sin decirlo, esa película acerca de Lincoln que fue nominado del Oscar, y todo lo que dice es una mentira. Lincoln nunca estaba a favor de darles libertad a los esclavos. Los quería deportar a África. Eso era su reforma migratoria. La película de principio a fin es mentira, pero lo vuelvo a decir. La gente que no sabe cómo distinguir entre la fantasía y la realidad, ¿no? Se pierde. Y desde su juventud, día tras día, ¿no? Muchas personas han ido perdiendo esa capacidad de distinguir, ¿no? Ya son personas adultas. y terminan viviendo la mayor parte de su vida, esa es la popularidad de las telenovelas en este país, la mayor parte de su vida en un mundo de fantasías, sueños, todo basado en la televisión. Además de un proceso de lavamiento de cerebro, así cambiaron en la Unión Americana las actitudes acerca no tan solo del lesbianismo y homosexualismo, sino el divorcio, el aborto y el matrimonio gay. Todo esto lo cambiaron a través de este medio, en donde ustedes lo han escuchado tantas veces, la pobrecita heroína, ¿no? La persona protagonista, la más guapa, más simpática, más a todo el paquete, casado con un monstruo, que la maltrata y que abusa de ella y que no cumple con todos sus sueños, ¿no? Y escuchen lo que estamos diciendo. Y poco a poco en la telenovela van pintando a ella como víctima de este hombre. Y ahora ya se justifica el divorcio. Ah, pero luego llega el clero católico hipócrita que no simpatiza con ella. Y está viviendo en la Edad Media y de nada sirve esa religión. Y luego llegan sus abuelos. ¡Ay, peor! Los abuelos no saben nada de esto. Se va creando la simpatía a favor de ella. Y luego todos los televidentes están esperando para que ella pueda, pero no puede, entonces lo tienen que matar al cuate. Entonces luego, ya lo saben, lo van a matar, lo van a encubrir, y ya se justifica el adulterio de ella, el divorcio, no, el divorcio lo mataron, no era necesario divorciarse, lo asesinaron. Esto lo hicieron con todos estos asuntos, pusieron en una larga serie de programas de entretenimiento en los Estados Unidos, personas así, ¿no? El homosexual afeminado, el más simpático que hayas visto en toda tu vida, ¿no? Y la verdad acerca de ese pecado, su naturaleza vil, ¿no? Peligrosa, ¿no? Y perversa, nada de esto, nada en lo absoluto te lo van a decir, no, para nada. Ni su relación con el SIDA. ¡No! ¿Cómo? Hay que lavarles el cerebro. Y lo comienzan a hacer en Gringolandia, ¿no? En el kinder. Johnny tiene dos papás. Es el libro que les entregan en el kinder para que aprendan a leer en California. Johnny tiene a dos papás. Pero lo vuelvo a decir. Todo esto sucede así. Y el punto sigue siendo que la gente se pierde, ¿no? Y lo que vieron en la última película de acción, de ciencia ficción, de guerra, de lo que fuera, ¿no? Es lo que está ocupando su mente, ¿no? Y hay un desfile de asesinatos, envidias, celos, crímenes, pleitos, engaños, adicciones, inmoralidad, violencia física, codicia, gastos extravagantes, ¿no? De igual manera como divorcio, homosexualidad, aborto, ¿no? Y la persona que se pierde en su mundo de fantasías, ¿no? Si fueran a hacer todo esto en la vida real, ¿no? Sin discutirlo, lo que pasó en Boston, sin discutirlo, supongamos que agarraron a los culpables, supongamos, ojalá, pero si no fueran simplemente manipulados y títeres estos jóvenes, estos chavos, pensaban que estaban viviendo como a una película de sus fantasías de yihad. Hasta que llegó toda la fuerza policiaca, ¿no?, del gobierno y del ejército de los Estados Unidos para aplastarlos. Y se acabó la película. Se acabó la fantasía, ¿no? Así. Y si esto lo analizamos, escuchan, los niños ocupan 3 a 5 horas diarias viendo la televisión, 21 a 35 horas cada semana. A los 18 años de edad ya tienen 15 15,000 horas de su vida, más de 2 años completos, de día y de noche, viendo la tele. Esas son cifras que describen, ¿no?, lo que pasa. En Gringolandia, los adultos norteamericanos pasan 30 a 35 horas cada semana metidos en este mundo. Llegan a los 75 años de edad y 15 años de su vida se los pasaron frente a la televisión. 15 años de su vida. Y cuando esto lo ponemos en el contexto de nuestro tema, ¿y cuánto tiempo estudiando la palabra? ¿Cuánto tiempo escuchando, leyendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo, ¿no? En la iglesia primitiva estaban con un mínimo de 15 a 20 horas cada semana, ¿no?, dedicados a esto. Y nosotros con una hora y media el domingo, algunos de ustedes que no son más que domingueros, ¿no?, que aquí los vemos los domingos y no van a ningún estudio. Hay 5 o 6 o 7 estudios que se realizan aquí entre semana, ¿no? Pero es suficiente, una hora y media es más de lo que algunos pueden aguantar. Pero el punto sigue siendo que esto es así. Ahora, para terminar, en su mundo de imaginación, ¿no?, se están cocinando ahí muchos pensamientos que van a surgir no de la nada, no, no de un vacío, tampoco, de un precondicionamiento que las personas han pasado a lo largo de sus vidas, ¿no? Así. Ahora terminemos con el tercer punto, y a esto volveremos de hoy en ocho. Estos pensamientos surgen también, ahora bien, de las creencias fundamentales que hemos ido formando a lo largo de nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchísimos de estos pensamientos básicos, ¿no?, surgen de creencias básicas, de creencias fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Surgen de lo que tú y yo realmente creemos. De ahí surgen. Y esto es lo más importante. Lo anterior es una advertencia en realidad de lo que pasa. Esto es lo que cuenta. Las creencias fundamentales que se van formando, ¿no?, a lo largo de nuestra vida, desde la niñez, en nuestra familia, en nuestra experiencia, en nuestras relaciones con las demás personas, ¿no?, vamos formando lo que se llaman creencias básicas, creencias fundamentales. Y claro, esto es algo subjetivo, sí, personal, individual, claro que sí, porque la experiencia de cada persona en un sentido es diferente. Es algo sujeto a tu propia experiencia, a tu niñez, a tu familia, a tu entorno, a tus experiencias en la vida, a las relaciones que tú tienes y has tenido con los demás. Pero estas creencias fundamentales en un contexto cristiano son esta renovación de nuestra manera de pensar, son esta metamorfosis, son esta cosmovisión bíblica, perspectiva bíblica, espiritual, las creencias fundamentales que son formadas por la palabra de Dios. Estas creencias, comenzando con lo que creemos acerca de Dios, ¿no?, su naturaleza, su carácter, su gloria, sus propósitos, su soberanía, su salvación, su evangelio. Estas cosas, creencias trascendentales, fundamentales, ahí están y se están grabando, ¿no?, y formando a lo largo, en el contexto cristiano, de nuestra peregrinación en este mundo. Son las cosas que tú y yo creemos que son verdad acerca de todo un paquete, comenzando con Dios y su palabra. A esto volveremos de hoy en ocho. si Dios quiere. Pero ahora lo cambio. Es lo que veíamos, ¿no? En quién eres, ¿no? ¿Qué es lo que da propósito? ¿Qué es lo que da valor? ¿Qué es lo que da sentido a tu vida, ¿no? No es la noble mentira, sino son verdades reales, ¿no? No es ciencia ficción, no es algo imaginario, no es algo inventado, no. Es algo basado en Dios, su palabra, su evangelio. Pero ahora, para terminar aquí, vamos a esto. Nos fue el tiempo, pero ya, vamos a cerrar este capítulo. Estas creencias básicas, escuchen lo que estamos diciendo. Las quiero ilustrar aquí con algo, ¿no? Y la idea aquí es sencilla. Son estas creencias que tenemos acerca de la vida, acerca de Dios, acerca del Evangelio. Claro que sí, pero con esta ilustración lo podemos entender. Son creencias básicas. Las cosas que creemos acerca de nosotros mismos o acerca de los demás. ¿Sí? Y véanlo. La ilustración aquí es, les pido disculpas, ¿no? Es el matrimonio. La persona en su matrimonio, ¿no? X, que piensa de su pareja. Estas son sus creencias básicas, fundamentales, trascendentales, bien arraigadas en su corazón. Mi pareja debe hacerme feliz. Mi pareja debe, es la palabra crucial, suplir todas mis necesidades. Mi pareja debe hacer lo que quiero. Mi pareja nunca, nunca debe estar en desacuerdo conmigo. Mi pareja no debe enojarse. Mi pareja nunca ha de criticarme. ¿Qué tipo de creencias son estas? Las que la mayoría de la gente tiene antes y un poco después de llegar al matrimonio. Me hará feliz, cumplirá mis necesidades, mis sueños. No sería capaz de criticarme o enojarse ni estar en desacuerdo conmigo. Hará lo que quiero, lo que... Esa es la religión de Barbie que conocemos, ¿no? La religión de Barbie. Pero muchas personas, sus creencias fundamentales, el ejemplo acerca de algo tan sencillo como el matrimonio, producen entonces, al no ver el cumplimiento de todo esto por parte de su pareja que le está fallando tanto, vean, comienzan a pensar acerca de su pareja. Y la palabra debe, no, tiene que, no es debería o pudiera o quizá, no, es tiene que hacer lo que yo creo en mis creencias fundamentales, que es su responsabilidad. Y si no me cumple, ¿no? Mis pensamientos ya no me ama, ya no me quiere, a lo mejor ni le amo a ella ni a él, se acabó el amor, o a lo mejor nunca hubo amor aquí, ¿no? Y así comienza el problema. Escuchen lo que estamos diciendo, lo que creemos acerca de nosotros mismos y otros, entra aquí. Escuchen ahora la segunda ilustración. Cuando lo que creemos acerca de otras personas nos conduce a ponerles etiquetas. Etiquetas. Etiquetas, ¿no? Esta persona, le vamos a poner la etiqueta egoísta, ¿no? Esta persona, su etiqueta, soberbio. Soberbia. La otra persona, su etiqueta, poca confianza, es de poca confianza. Y así comenzamos, ¿no? Estamos pensando acerca de otras personas en el contexto de creencias fundamentales que tenemos acerca de X persona. Le vamos poniendo etiquetas, ¿no? Mi hija en ocasiones me dice que yo nunca doy las gracias. Escuchen la palabra activa en este asunto. Estoy usándome a mí mismo como ilustración. Me dice, papá, nunca, y tiene una lista de cosas que nunca hago, ¿no? Yo no le creo. No me convence por el uso de la palabra nunca. No sé si me explico. La ilustración es tremenda. Porque así vamos poniéndole etiquetas a otras personas. Y la etiqueta dice, él o ella nunca. O la contraparte, él o ella siempre. ¿Siempre? Y la lista aquí es tremenda. Esta persona es buena, aquella persona es mala, ella es exitosa, él es un perdedor, ¿no? Fulano es peligroso, ¿no? Fulana es tonta, ¿no? Él o ella es una persona sabia. A veces a mí me asombra, ¿no? Personas que te engañan tanto, tú crees que son personas sabias, ¿no? ¿En base a qué? ¿No? Tus creencias fundamentales, lo que verdaderamente sabes acerca de esta persona. Estas etiquetas controlan nuestros pensamientos acerca de otras personas. Ah, sí. ¿Cuán complejo es este asunto? No es nada complicado. Es simplemente cosas de las cuales muchos de nosotros no nos damos cuenta. Los pensamientos automáticos, los pensamientos basados en imaginaciones y fantasías y el mundo, ¿no?, del entretenimiento y el escapismo. Y aquí tenemos que cerrar el capítulo. Los pensamientos que surgen de lo que creemos, ya sea acerca de Dios, ¿no? Sucede algo, lo que tú crees acerca de Dios, ¿cuál es su papel en este algo? ¿Cuál es su intención? ¿No? ¿En dónde está? ¿Qué hará? ¿No? ¿Por qué lo permitió? ¿No? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? En un contexto, todas tus creencias fundamentales acerca de Dios, su palabra, su evangelio, su verdad, van a controlar tus pensamientos. De igual manera, hay personas que vienen aquí y a todos ustedes ya les tienen puesto su etiqueta. Esto es así. No sean tontos. Tristemente, esta es la realidad. Ahora vamos a terminar. ¿Tienen la lista? Lo que creemos acerca de otras personas, ¿no? En una parte de nuestro sermón hablábamos de esto. Con esto tenemos que terminar. Estas personas que piensan, soy malo, ¿no? Nadie me entiende. Ojalá que yo fuera una persona diferente. Y soy tan débil. Son pensamientos que muchas personas que se tienden a la depresión tienen, se deprimen. Se meten en un hoyo, en un abismo a veces que parece no tener fondo. Y en su depresión emocional, estos pensamientos que se repiten tantas veces, ¿no? De la misma manera como lo decíamos con la persona llena de sí misma, que siempre está con que yo soy el máximo y la obra de Dios no existiría si no fuera por mí, y tonterías, ¿no? Ahora vean lo que tenemos aquí. ¿Lo tienen? La obra que Dios estaba haciendo en este país estaba aquí antes de que cualquiera de ustedes llegaron aquí. Y antes de que yo llegara. No sé si me explico. Pero la persona llena de sí misma piensa diferente. Ahora, terminemos con la lista. En vez de dejarnos dominar por pensamientos automáticos o de fantasía o escapismo, vean, hemos de evaluar y examinar cuáles son nuestras creencias fundamentales. Esta es la lucha cotidiana en la vida cristiana. Esta es la lucha cada domingo desde el púlpito. Esta es la lucha en el evangelismo. Esta es la lucha en el proceso de santificación. Esta es la lucha en el proceso de evaluarnos a nosotros mismos correctamente, ¿no? Y en esta lucha, aquí Dios describe nuestra identidad, ¿no? Y vean la lista que comienza con Efesios 1. No vamos a leer los textos. Ustedes pueden llevar las hojas. Yo las tengo aquí en dos. Es una sola, ¿no? De ambos lados. Yo las tengo aquí en dos, ¿no? Porque me cuesta trabajo dar la vuelta, ¿no? Porque así salen de la computadora. Pero escuchen. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Entonces, en la larga lista de bendiciones espirituales vienen estas descripciones, estas palabras descriptivas, en donde Dios nos habla de nuestra identidad. Sigue siendo el tema, ¿no? Y de cómo hemos de vernos y estimarnos a nosotros mismos correctamente. Y la lista, basta con leer la lista aquí. Originalmente yo tengo una lista de 5 páginas de textos, lo quise reducir a 2, ¿no? Entonces la lista no es exhaustiva, no es una lista completa. Somos escogidos en Cristo, toda esta doctrina de la elección, criaturas nuevas en virtud del nacimiento nuevo y la unión espiritual con Él. Nosotros somos hechura suya. La obra especial de Dios se está realizando en nosotros. A pesar de que somos indignos, ¿no? Y merecedores de tan solo su juicio. Hay una obra especial que Dios está realizando. No, no es que tú seas especial. La obra de Dios en tu vida es especial. Completos en Cristo. ¿Qué es esto? Todos estos pensamientos negativos, venenosos, tóxicos, ¿no? De que si no fuera por esto, aquello, si yo fuera diferente, no. Estás completo, cumplidos en la versión antigua, en Cristo. Somos personas co-crucificados con Cristo. ¿Qué es esto? Que hemos perdido nuestra vida y la hemos vuelto a encontrar, ¿no? En la co-crucifixión con Cristo, en donde Dios lo toma como si su muerte fuera la nuestra, morimos a la esclavitud y al dominio del pecado, a su condenación y culpa eterna, ahora vivos para Dios, Romanos 6, ¿no? Luego en Efesios 2:5, resucitados en Cristo, la resurrección espiritual, redimidos de la ley, en Gálatas 3:13, ya no condenados, redimidos de la maldición de esa ley, la que Cristo llevó en nuestro lugar, justificados de todo pecado, como lo vimos hace 8 días sobre la resurrección, pasados, presentes, futuros, todos nuestros pecados perdonados, ¿no? Librados de la condenación, en Romanos 8:1, no hay condenación, reconciliados con Dios, a través de su Hijo, aceptados en Cristo, regenerados espiritualmente, ¿no? Es adoptados y regenerados, las dos formas para llegar a ser hijos, ¿no? A quien nacer o ser adoptado, y las dos cosas entran en vigor aquí para que seamos herederos, ¿no? De todo, poseedores de vida eterna, ya la tenemos. Nuestra muerte es un cerrar y abrir de ojo, ¿no? Y ya estamos ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Esto es la fórmula apostólica, ¿no? Amados como Cristo, con un amor que no tiene comienzo ni fin, ¿no? Que no se puede medir, que nunca cambia. No nos ama más hoy que lo que nos amó ayer, ni es más grande ni será más grande en el futuro lo que fue en la eternidad ese amor. Escondidos con Cristo, el mundo no nos reconoce, porque la verdad acerca de nosotros es algo escondido, ¿no? Con Cristo, ciudadanos del cielo, ya todo el tema de la ciudadanía celestial, el boleto, ¿no? Pasaporte y ciudadanía, ya una colonia del cielo aquí en la tierra, hijos adoptados, herederos de Dios, ya lo vimos, siervos de Cristo, y esto es el título más grande que Dios nos pudiera haber dado en un contexto, sus siervos, esclavos, fieles, ¿no? Participantes de la naturaleza divina. Esto no quiere decir que seamos mini dioses, sino que los atributos comunicables de Dios, su amor, su bondad, ¿no? Su gozo, fidelidad, es la lista en parte de las cosas que están en la lista de los frutos del Espíritu, ¿no? Participamos, ¿no? Con Dios en su amor, en su bondad, en su santidad, comunicables. Ciertos atributos divinos son repetidos, reencarnados, en un sentido reproducidos, y serán perfeccionados en nosotros para siempre. Hijos de luz y simultáneamente la luz del mundo. Efesios 5:8, Mateo 5:14, la sal de la tierra. Es por la presencia de los creyentes que no se acaba el mundo, ¿no? Sal de la tierra, extranjeros y peregrinos, sí, más que vencedores. Sabemos cómo termina, con cada creyente como más que vencedor, protegidos por Dios, personas que no perecerán jamás, que nadie les puede arrebatar de la mano de Dios, vasos de misericordia, vasos de honra. Hay un himno en inglés, vamos a buscar, que usa esta fórmula, vasos de honra, y la letra pide a Dios, hazme un vaso de honra, ¿no? Pero comienza con vasos de misericordia. La lista se queda incompleta, pero el punto es, en vez de dejar que otras cosas pasen por tu mente, ¿no?, que ocupan tus pensamientos, hay que llenar tu mente con la verdad acerca de tu identidad en Cristo. Y tan solo esta lista, ¿no?, es más que suficiente para comenzar a transformar las creencias fundamentales, ¿no?, que tenemos acerca de nosotros mismos. Porque en nuestra página de Facebook, en el perfil, después de comenzar con todo lo que vimos, criaturas caídas, dependientes, pecaminosas, así, 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 ¿no?, lentas para aprender, así. Luego viene esto, ¿no?, en donde, Dios lo pone ahí en mi página de Facebook, escogido en Cristo. Ahí está tu foto, ¿no? Criatura nueva, ahí estás. La obra especial de Dios, eres tú. Una persona completa en Cristo, así, así, así. Heredero de Dios, coheredero con Cristo. Todas las cosas que están aquí están en tu página de Facebook, en tu perfil. Y los demás están viendo y ven todo eso y dicen, ¿quién se hace? ¿Quién piensa ser? ¿Cómo esa persona presumida, llena de sí misma, cómo es que se atreve a hablar diciendo que todo esto es su verdadera identidad?